Le miró durante todo el funeral.
¿Por qué no dice usted?
Y usted,
estoy dispuesto a recibir a todas las víctimas.
Ni un segundo. Fran,
dígalo. Yo lo he hecho.
Fran,
yo he dicho, estoy dispuesto a recibir a todas las víctimas. Usted no.
No se interrumpan, por favor. Queda un minuto.
Entre usted y yo.
Por favor, no se interrumpan.
Es una diferencia muy importante.
Señor Mazón, no se interrumpan.
Perdón.
Fran, su hijo le quiere preguntar por qué él apartaba la mirada en el funeral y sobre todo si no le pesan las muertes. ¿Le pesan las muertes de esta gente?
Nos pesan a todos, señor Rufián.
No, no, a usted. ¿Le pesan a usted?
Nos pesan a todos.
A mí no me pesan. ¿A usted?
Y nos duelen. ¿A usted no le pesan las víctimas?
Yo no era el que tenía que activar la alerta.
Pero ¿usted? Usted sí que podría. Yo tampoco.
¿Cómo que no?
No.
¿Pero qué me está diciendo?
Yo no. Yo no. Y por tanto, eso, no es el protocolo de funcionamiento, es un borrador que está por validar por parte del Ministerio.
Bueno, mire.
¿Por qué veta a las víctimas?
Yo le pido perdón al resto de 229 víctimas porque no me ha dado tiempo.
Yo no he vetado a ninguna víctima nunca.
Que se calle. 229 víctimas que no me ha dado tiempo a relatar.
Yo he venido a hablar, pero usted no quiere.
No, yo no tengo ningún miedo porque yo no me escondo. Yo le he dicho fuera que es un y le digo a la cara, usted es un inútil, usted es un mentiroso.
Gracias,
usted es un incapaz.
Señor Rufián.
Usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y esto es un psicópata.
Tiene que acabar.
Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho.
Gracias.
Y ojalá el pueblo de Valencia les deje de votar.
Gracias, señor Rufián. Gracias.
Hasta aquí la intervención del portavoz de Esquerra Republicana. Vamos a hacer 2 minutos de publicidad. Ahora volvemos.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
La buena comunicación vuela. Cuando una historia atrapa, una voz acompaña. Una idea rompe el ruido y se queda. Si tu historia puede volar, dale alas. Porque la buena comunicación tiene alas. Entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura antes del 3 de octubre. Premios Ondas.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Alt. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, un 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar las Islas Griegas o Emiratos Árabes, con traslados al puerto y bebidas incluidas. Crucero fantástico no es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Cualquiera de nosotros.
Sigue la comisión de investigación por la DANA en la que está compareciendo Carlos Mazón. Ahora es el turno de Alberto Ibáñez, el portavoz de Sumar. Vamos a tener que ir cerrando nosotros, que termina ya el tiempo de hoy por hoy. Después tendrán amplia información tanto en los boletines como en hora 14 de lo que pase en el resto de esta sesión. Pero antes quisiera ir a las puertas del Congreso de los Diputados, Julia, donde están los familiares, que no sé cómo han ido siguiendo y qué sensación y qué sentimientos tienen después de lo que han estado escuchando hasta ahora.
Pues mira, ahora hay mucho nerviosismo porque Rufián ha estado mencionando a las víctimas personalmente, hay rabia, mucha gente llorando mientras escuchan a Mazón diciendo que él no tiene responsabilidad en las muertes de sus familiares. Los servicios médicos incluso han tenido que atender a una de las víctimas porque aquí, como te digo, pues hay mucho nerviosismo, hay mucha indignación, mucho enfado, creo que lo puedes escuchar ahora mismo cuando interviene Mazón, lo increpan, cuando lo interrumpe Rufián van aplaudiendo. Están muy enfadadas las víctimas aquí en la puerta del Congreso.
Pues sigue, como decimos, esto en la puerta del Congreso. En el interior sigue la comparecencia de Mazón, con el turno del portavoz de Sumar, y queda todavía el portavoz del Partido Socialista y también del Partido Popular. Insisto que podrán saber todas las novedades, conocer todas las novedades, tanto en los boletines informativos como en Hora 14 con Casal. Nosotros terminamos aquí. Mañana volveremos a partir de las 6. Les esperamos.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Doce horas y 25 minutos en una programación especial. Arranca ahora el tiempo de información, de entretenimiento local y provincial. Bienvenidas, sí, bienvenidos a lo que a lo largo de los próximos 94 minutos y medio es la referencia de la actualidad, del día a día de Salamanca y toda su provincia. Con Ramón Vicente al frente de la realización de este espacio y con Sheila Sánchez Prieto. Hola, Sheila, muy buenas.
Muy buenos días.
Y con Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Segunda película, por cierto, más visto de toda la temporada, de todo el año 2025 en las televisiones en España.
Acabo de escuchar insultos contra catalanes y vascos llamándoles el cáncer y la anti-España. Pero otro tanto podrían decir ellos de nosotros. La antipatria no existe. Todos somos españoles y todos debemos luchar juntos. Sin unos y otros, España quedará mutilada, tuerta y manca, como el general Millán Astray, inválido de guerra.
¡Puedo hablar! ¡Pendenciero!
Mientras dure la guerra, una película que tiene a Salamanca como otro de los protagonistas, más allá de las grandes figuras que adornan el elenco elegido por Alejandro Amenábar para convertir en una superproducción los tiempos del arranque de la guerra civil. Nos alegramos por ello y porque haya sido escaparate a través de la televisión pública. Arrancamos en este programa mirando al cielo. Una previsión, Sheila, que nos dice que llega el frío.
Que llega el frío, efectivamente, esa bajada de las temperaturas que algunos tantos están esperando. La EMET nos anuncia que dejaremos la lluvia atrás esta semana, al menos hasta el sábado. Hoy se esperaba día nublado, ha llovido algo esta mañana, con temperaturas que, eso sí, van a experimentar estos días una bajada importante. Hoy oscilarán entre los 14 y los 6 grados. Mañana jornada de nubes y sol, con un grado de mínimas y 10 de máximas. En Béjar vamos a ver cómo van a empezar la semana, con día cubierto y probabilidad muy, muy baja de agua, pero la hay esta mañana y mañana ya verán el sol. Los termómetros hoy bailarán entre los 5 y los 14 grados y mañana entre 1 grado y 12.
Buscamos y ponemos para todos ustedes de relieve los cortes, las incidencias del tráfico en la capital.
Hay obras hoy en la calle Galileo, en la Marina, en Ruiz Zorrilla, en Marineros, en la calle Rosario, en Saavedra y Fajardo y en Paseo de Gran Capitán, estrechamientos que condicionan el tráfico en la avenida de Maristas, en calle Gravina, en María Auxiliadora, avenida Filiberto Villalobos, avenida Agustín Recoletos, en la calle Nobel, Palos de la Frontera, en el Paseo de la Estación, Plaza de Carmelitas y Plaza de Escritores. Grúa móvil hasta las 6 de la tarde en la calle California, hasta las 2 en la calle Velázquez, hasta las 8 en la calle Nieto Bonal y hasta las 6 de la tarde desde las 8 que se ha instalado grúa móvil en la calle Tavira.
Vamos a ver cómo viene la actualidad en esta jornada.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Y la comenzamos en la página de sucesos y por ello nos vamos a la localidad de Santiz.
Un hombre de 67 años ha resultado afectado este fin de semana por la inhalación del humo de un incendio en una vivienda de la localidad de Santiz. El incidente tuvo lugar el sábado por la mañana. Sobre las 10 de la mañana, el 112 recibió ese aviso de un fuego en una casa del número 4 de la calle Palacios de la localidad. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de la Diputación y también fueron alertadas la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias. En el lugar del suceso actuaron los bomberos para apagar las llamas, mientras que los servicios de emergencia y el personal sanitario atendieron a un hombre de 67 años afectado, como decimos, por inhalación de humo, que fue posteriormente trasladado hasta el hospital.
Cambiamos de asunto. En Ciudad Rodrigo ya hay corto ganador.
El film Sara, de la directora peruana Ariana Andrade, ha sido el cortometraje ganador de la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo Ficción. Sara cuenta la historia de una niña de 9 años que descubre la verdadera profesión de su padre. El film también se ha llevado la mención especial Signis España.
Más asuntos en este lunes. Ayuntamiento de Salamanca abre hoy el plazo de inscripción para el programa de ludotecas Concilia Navidad,
que incorpora 176 plazas adicionales respecto al año pasado hasta alcanzar un total de 618 con el objetivo de facilitar la conciliación familiar, personal y laboral durante las vacaciones escolares. El programa se desarrollará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero en todas las zonas de acción social de la ciudad, es decir, Centro, Garrido Norte y Sur, Rollo, Puente Ladrillo, Pizarrales, San Bernardo, San José Zurgen y Vistahermosa, Buenos Aires. Está dirigido a menores de entre 3 y 12 años y en esta edición se refuerzan especialmente las plazas en el Centro, en Garrido, en San Bernardo y en San José Zurgen para responder a la demanda registrada en años anteriores. Concilia Navidad ofrece 7 horas y media diarias.
Estamos ahora hablando de la Sala de la Palabra, que acogerá mañana una conferencia sobre Carmen Martín Gaité a cargo de la dramaturga Raquel Camacho.
Es una actividad organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Dará comienzo a las 8 de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo.
Y antes de ir a la economía, otro apunte cultural, Sheila.
El concejal de Educación, Luis Sánchez, y Fernando Saldaña, en representación de la Asociación Cultural La Sal, presentan una nueva edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Abrimos página económica hablando de hostelería, de ganadería y de economía social y empresarios.
Salamanca cuenta con una nueva asociación de hosteleros. Se ha presentado esta mañana la Asociación de Hostelería Charra. Jesús Martín Inés, en tiempo de hora 14, les dará más detalles. Más asuntos económicos del día. La Universidad de Salamanca ha presentado esta mañana una nueva edición de la Feria de Empleo. Se trata de la 24ª edición, que tendrá lugar entre el 19 y el 28 de noviembre. Nueva denuncia de UPA Salamanca. Este lunes alzan la voz porque aún hay, dicen, más de 600 ganaderos que vieron grave afectadas sus explotaciones de ganado vacuno por la enfermedad hemorrágica epizootica y que correspondían al primer pago, la mayoría de ellos salmantinos, dado que es por donde empezó la enfermedad, y que no han percibido las ayudas que les corresponden. Esta situación crea, dicen, un agravio injusto con estos más de 600 ganaderos, dado que fueron los que más pronto y de forma más virulenta vieron afectadas sus explotaciones por hasta entonces esta desconocida enfermedad y que son los que a día de hoy aún no han recibido las ayudas por parte de la Junta de Castilla y León, denuncian desde UPA. Y dejamos la ganadería, hablamos de economía social, que es la protagonista de la jornada que ha presentado esta mañana el alcalde en la Casa de la Mujer Clara Campoamor, el emprendimiento desde la economía social del proyecto Laboris Helmántica. Y para terminar la página económica, contarles que el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha presentado las novedades del Plan de Apoyo Municipal. Este año se incluyen dos novedades. Por una parte, el incremento de la cuantía hasta 15 millones de euros y por otra, que será bianual, es decir, la cuantía serán 30 millones, pero las gestiones solo se harán una vez y serán válidas por 2 años. Este año se mantiene el criterio de la despoblación, se destinará 750.000 euros para los municipios que han perdido más del 3% de la población en los últimos 4 años. El municipio que más recibe es Santa Marta de Tormes, con 520.000 euros, seguido de Béjar, que se beneficia precisamente de este criterio.
Vamos al deporte en este arranque de semana. Con un Sergio Valdés al que ya saludábamos y que seguro que ayer, como todos los aficionados de Unionistas, se llevó la alegría de la que, Sergio, ya es la segunda victoria a domicilio esta temporada.
Alegría porque un equipo salmantino, Unionistas en este caso, consiguió una importantísima victoria contra un rival directo, el Talavera, 0-1. Con un gol en el minuto 5 de Gastón Valles, que dejó al equipo blanquinegro después cuajando un buen partido, no quizá tanto por las ocasiones, sino por lo tranquilo, por lo bien puesto que estaba en el terreno de juego, por la excelente colocación, por la gran defensa del equipo charro. En definitiva, un buen partido de Unionistas, un triunfo de estos que valen casi más que 3 puntos, porque es, insistimos, ante un rival directo. Así que le salió mal la jugada a Miguel Ángel Sandoval Sando, que decía que le quería dar el pésame a Unionistas en el Prado. Bueno, pues el pésame en este caso, y con todo el cariño además, se lo damos a él y a Tony García, porque los dos han perdido contra su ex club, su ex equipo. A partir de ahora, que le salga todo lo mejor posible, es lo que deseamos en lo personal y en lo laboral, pero nosotros a lo nuestro, a los equipos de Salamanca, buena victoria de Unionistas, sale del descenso y pega subidón en la clasificación.
¿Y el míster qué decía después de ese triunfo?
Llevamos, creo que con este es de los 6 últimos partidos, 5 porterías a 0, Yo creo que la solidez del equipo y un poco el crecimiento también viene de ser un equipo sólido, de ser un equipo bueno, que se adapte un poco a las circunstancias del partido. Hoy seguramente no hemos visto al mejor Unionistas con balón, porque seguramente es el partido donde más incómodos hemos estado, donde más nos ha sometido el rival, de por lo menos desde que yo estoy aquí. Pero bueno, cuando no puedes estar bien con balón o cuando las fuerzas te fallan o incluso seguramente por el gol tan tempranero, pues hemos estado bien sin balón y hemos defendido bien el área, quitando pues, alguna excepción al final, que creo que nos hemos desajustado, incluso hemos dado alguna opción de poder empatar, sobre todo en minutos finales. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir mejorando, hay que seguir creciendo.
12:34, casi 35. Unionistas que sale de los puestos de descenso, entonces.
Sí, están decimosegundos, está tan apretada la clasificación que ganas un partido y pegas un salto. Estaba decimosexto el conjunto blanquinegro en descenso, pega subidón, se va a los 15 puntos y eso significa más o menos que ha completado un cuarto de los deberes, un cuarto de los 45 puntos que necesita Unionistas. Más o menos, insistimos, un tercio de los puntos que necesita para salvarse, justo cuando este viernes se cumplirá un tercio de la temporada. Así que en puntuación, bueno, a poco que apriete un poco Unionistas, podré ir compensándolo, y si mantiene esta racha, 15 puntos en 12 jornadas, bueno, pues mal que bien le llegaría la salvación, pero bueno, son estadísticas. En fin, ojalá darle un susto y que pierda el Real Madrid B este viernes, 9:15, vaya horario, 2 grados bajo cero, 7 de máxima para ese día previstos en Salamanca. Menos mal que el club ha puesto cabinas en el estadio municipal, se lo agradecemos.
¿Para los aficionados?
Para algunos aficionados que quieren adquirir palcos, es cierto, o empresas colaboradoras, y para la prensa, porque sí, podemos acceder sin ningún problema y se nos trata muy bien, la verdad, en Unionistas, todo se ha dicho, igual que en Perfumerías Avenida.
El Salamanca Club de Fútbol, que perdió 1-3 en casa otra vez ante uno de los que han de ser rivales, con los de arriba no se atina.
Bueno, pues creo que se nos va un partido que hemos salido muy bien, que hemos hecho una primera parte tremendamente buena, pero que se nos va por detalles y que... Como no empecemos a corregir esos detalles, creo que nos va a ser muy, muy complicado ganar. Creo que a nivel futbolístico, la primera parte, 40 minutos espectaculares en cuanto a ritmo de balón, en cuanto a circulación, en cuanto a presión tras pérdida, en cuanto a vigilancias, creo que ha sido una primera parte, 40 minutos tremendamente buenos.
Y es así, parece que no jugó nada mal el conjunto del Helmántico.
Jugó bien la primera parte, de hecho fue bastante superior al Real Ávila, se adelantó pronto el conjunto blanquinegro con un gol de Dani Hernández, tuvo más ocasiones a través de Mancebo, de Aymar, estuvo bien puesto el equipo de la carretera de Zamora en el estadio Helmántico en esa primera mitad, como decimos, y desde luego no habría desentonado si se hubiera ido con un 2-0 al descanso, pero bueno, se quedó el resultado en 1-0 y en el añadido de la primera parte, gol del Real Ávila que empató el encuentro. Y el desastre absoluto en la segunda mitad, sobre todo en el inicio, en 2 minutos, el partido del 1-1 al 1-3 en el minuto 51 de partido. Y es cierto que en ese punto el choque cambió radicalmente, acabó con uno menos y con expulsión de Servetti, el Salamanca Club de Fútbol. Así que es la situación de un club que sigue siendo un desgobierno y de un primer equipo que no da con la tecla y que ha sido incapaz de ganar a ninguno de los 6 primeros equipos de la categoría.
Bueno, pues sí, un desgobierno en todos los sentidos y habrá mucho que hablar a lo largo de esta semana de algunas de las medidas y de las acciones que de forma caprichosa... Fíjate, voy a utilizar algo que a veces provoca hasta la sonrisa entre tú y yo cuando hablamos de... pero hasta de forma grosera... se atreve a hacer en siglo XXI y en un país, recuerdo, como España, con la libertad de expresión, con la libertad de prensa y todas estas cuestiones. Lo dice uno que además ya lo soportó y es que ni siquiera iba a decirlo de... son los mismos perros con diferentes collares. Es que en algún caso son los mismos perros y los mismos collares, porque siempre lo hacen igual.
Sí, bueno, el club ha tomado una decisión, entonces, bueno, pues que con su pan se lo coman. La verdad es que objetivamente es, yo creo, de las instituciones que peor imagen dan de Salamanca. Es una pena. Bueno, vuelve a venir esta semana, y esto me encanta, me pone contento.
Sobre todo
claro. Porque
vuelven las jugadoras que en sus lugares de origen y por lo que fueron fichadas, entre otras cosas, han funcionado
sí, sí. Muy
bien.
Es curioso.
Este fin de semana. Y ya en ayer, por ejemplo, liderando a España. Pero después del partido frente a Italia, los dos se han perdido.
Sabemos que Italia no era un rival fácil, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Hemos venido de pocos días de preparación, pero bueno, a la hora de defender esta camiseta tenemos que dar el máximo. Creo que hemos ido de menos a más y que bueno, la segunda parte ha sido mucho mejor que la primera, así que tenemos que seguir trabajando. Cada una viene ahora mismo de sus clubes, de su forma de juego y bueno, tenemos que venir aquí y dar un pasito hacia adelante en la forma de jugar, en entendernos a todas y bueno, nos llevamos de positivo, que no nos hemos desenganchado del partido, hemos seguido remando, hemos seguido juntas y bueno, también nuestra compañera Alicia Flores, que ha debutado hoy, que bueno, estamos muy contentas y orgullosas de ella.
Contentas, orgullosas, dos derrotas, pero creciendo. Hombre, tampoco se entiende muy bien que el míster, y en una preparación, lleve jugadoras a las que, estando bien físicamente, luego ni siquiera ponga unos minutos. Caso de Claudia Soriano. El problema que ahí estaba también la buena de Raquel para avisarle en uno de los tiempos muertos que la jugada que estaba preparando no tenía sentido porque no se sacaba de media cancha, sino de fondo. En fin, cositas y curiosidades.
Bueno, insistimos, eran dos amistosos para preparar el premundial de Puerto Rico, así que esperemos que sí, se hayan preparado bien las cosas de cara a ese mes de marzo. Y déjame nada, rápidamente, de otros resultados del deporte de este fin de semana. El Santa Marta sigue muy bien, ha vuelto a ganar en tercera federación, está cuarto clasificado y sigue hacia arriba. Las chicas del Salamanca Fútbol Femenino han vuelto a ganar, llevan más de 5 partidos seguidos ganando, están segundas en su liga. El Albense ha ganado en fútbol sala y está cuarto en zona de playoff, así que bueno, no va mal en el polideportivo, la temporada no está yendo mal. Y en baloncesto masculino ganaron Carvajosa y Avenida Masculino. ¿Qué te parece?
Pues que yo sobre todo estoy pendiente de la preparación de esos jóvenes de la Liga Futormes que en Benidorm.
Qué grande, sí.
Van
sí,
a para disputar el europeo con ellos, con el deporte modesto. Gracias, Valdés, te escuchamos a partir de las 3.
Hasta luego, chao.
Otra vez se quedará corto, sin duda, ser Deportivo Salamanca para todo lo que ha sido el fin de semana y todo lo que viene por delante. Y en la web. Reflexión de quien lleva las riendas dentro del Partido Socialista a nivel regional del apartado municipalista, que es el que fuera senador Fran Díaz, y que habla en este caso de la Diputación de Salamanca.
Y es que cuando hablamos de la utilidad de las diputaciones, los socialistas tenemos claro que las diputaciones son útiles, pero habría que preguntarse para qué sirve una diputación como esta, que no ejerce ni tan siquiera las competencias que tiene encomendadas. Tienen competencias en carreteras y estamos viendo cómo hay carreteras de la red provincial, estoy pensando en el Risco de Martiago, que llevan cerrados durante 8 meses ante la incapacidad que tiene la diputación para arreglar esos problemas. Una diputación que tiene la competencia en el abastecimiento de agua a los municipios y que sigue prestando ese servicio que cobran religiosamente, por cierto, mediante camiones cisterna. O una diputación que tiene también encomendada la prestación de un servicio de bomberos óptimo para toda la provincia y que tiene el servicio.
Es el audio más escuchado esta mañana en los matinales de Hoy por Hoy, los informativos de esta casa, con Jesús Martín Inés. Un minuto, solo un minuto, y a la vuelta hablamos con protagonista de excepción, aquí en la SER, aquí en Hoy por Hoy Salamanca.
Hoy por Hoy Salamanca.
Imagínate llegar a casa y sentir el confort perfecto. Ese sofá, ese mueble que hace que tu hogar por fin se sienta tuyo. Con el Black Friday de Contigo Comfort es posible. Descuentos irresistibles en sofás, muebles, en Paseo de Canalejas 120. Contigo Comfort. Diseñamos comodidad, creamos hogar.
Unidad de Psicología de la Clínica INEA Salud, diseñada para acompañarte, escucharte y ayudarte a recuperar tu bienestar emocional. Te esperamos en Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Hoy por Hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
12 horas y 44 minutos en esta sintonía. Buscamos una actualidad que hoy nos cae directamente en una fecha señalada, fecha para reflexionar de nuevo, Sheila.
Hoy conmemoramos en estos micrófonos el Día del Cáncer de Pulmón. Ponemos el foco en una enfermedad que sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, con cerca de 2,5 millones de nuevos casos cada año y más de 1,8 millones de fallecimientos. El tabaquismo continúa siendo el factor de riesgo más determinante, responsable de aproximadamente el 85% de los diagnósticos, pero no es el único. La contaminación o la exposición a ciertos agentes laborales también influyen. Hoy es un día para hablar de prevención, de detección temprana y de cómo la innovación médica está cambiando el pronóstico de esta enfermedad y lo importante que es la investigación, y lo sabe bien nuestro siguiente protagonista, el investigador David Santamaría.
Al que agradecemos que esté aquí con nosotros y que se haya acercado a los estudios centrales de Radio Salamanca. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado.
Investigador, Centro de Investigación del Cáncer, del Centro del CSI, bueno, es que seguro que no te gusta eso de una eminencia en el apartado, aunque lo eres, claro.
Ya quisiera yo.
Estás en ese camino, ¿no? Lo importante no es la meta, es el camino.
Sí, sí, evidentemente. Estoy en otras muchas facetas de la vida.
Estamos hablando de un día que, no sé si desde el punto de vista de la investigación, siempre con respecto a los medios de comunicación hay eso de, bueno, se pone el ojo durante un día y parece que luego durante el resto del año, menos cuestiones puntuales. Esto de los días internacionales, días mundiales, ¿a ti, a usted, qué te sugiere?
Hombre, yo creo que desde un punto de vista de captación de recursos es interesante, y esto la Asociación Española contra el Cáncer y otros organismos de financiación podrán decir algo más al respecto si tienen picos de cuestaciones o de nuevas captación de socios. A nosotros como investigadores, cualquier énfasis que se ponga en lo que hacemos, aunque sea un día al año, nos parece estupendo.
El cáncer de pulmón, otrora, no demasiado lejos en el tiempo, era una de esas palabras, más allá de cáncer, que siempre ha sido tabú hasta que entre todos lo hemos desmitificado, que no ha aceptado, pero sí desmitificado, pero hablar de cáncer de pulmón era hablar de poca esperanza de vida. Ya sé que ante estas cuestiones, y para quienes trabajáis en el día a día, en la investigación, en el desarrollo de mecanismos, de métodos, de instrumentos para llegar a una mejor... mejor método de vida o mayor esperanza, es poneros demasiada presión. Pero se está en un punto mucho mejor que se estaba hace, ¿qué digo yo?, una década, por supuesto, dos décadas.
Muchísimo mejor, pero años luz. Para empezar, lo que me gustaría aclarar es que, al igual que quizá usamos de una forma excesivamente genérica el término cáncer, y no hay un cáncer de pulmón, hay muchos tipos de cáncer de pulmón. Y en algunos de ellos se ha avanzado mucho más, hasta el punto de que ahora mismo tienen una supervivencia a 5 años muy razonable. Y hay otros en los que no, y en los que no es porque todavía no se ha indagado lo suficiente en mecanismos moleculares, no han encontrado esas pautas que inician y que sostienen la enfermedad y que, por tanto, son susceptibles de ser abordadas farmacológicamente. Y hay otros en los que sí. De hecho, es lo que se llama ahora medicina de precisión o terapias dirigidas, en los que la caracterización genética de los tumores determina cuáles son las dianas a elegir y cuáles son los fármacos más apropiados para ese paciente. Y esto ha sido un cambio radical en cómo se entendía el tratamiento de la enfermedad, de utilizar abordajes poco específicos y con muchos efectos secundarios. Todos sabemos la quimioterapia, la radioterapia. Al fin y al cabo, lo que matan es cualquier célula en división y sin distinguir si son buenas o malas, y por eso hay una ventana terapéutica muy justa en la que, si la dosis es muy alta, pues acabamos teniendo problemas hematopoyéticos, anemias, problemas digestivos. Con todas estas terapias muy dirigidas se va precisamente a alteraciones propias y exclusivas del tumor, y eso es lo que ha cambiado el paradigma del tratamiento. Eso y el diagnóstico temprano, que en cáncer de pulmón y en cualquier otro tipo de cáncer es absolutamente fundamental y marca la diferencia.
Si estuviéramos en obras de teatro con diferentes escenarios, son, aunque al final cohabitan o convergen, pero son dos escenarios diferentes, el laboratorio al hospital final. En el laboratorio se avanza, después llega todo lo que es la burocracia y que acabe eso del laboratorio, pero los pasos del laboratorio son increíblemente extraordinarios en esa velocidad de lo que decías, en tiempo contable.
Y estamos mejorando. Hace no mucho, hace 20, 30 años, el tiempo medio de traslación de un descubrimiento en un laboratorio básico a que llegara a la clínica estaba por encima de los 15 años. Y ahora estamos trabajando en unos plazos mucho más cortos. Hay, por ejemplo, en la enfermedad en la que yo trabajo, que es un subtipo muy concreto de cáncer de pulmón con una alteración genética muy concreta, pues Yo creo que hemos batido un récord desde en unos 6 años desde la identificación de una nueva de un nuevo mecanismo y de un compuesto prometedor a que sea aprobado por las autoridades reguladoras médicas en Europa y en Estados Unidos como un tratamiento para los pacientes. 6 años. Claro, 6 años pueden parecer mucho en un contexto puntual de un paciente concreto en una enfermedad avanzada, pero en cuanto a población general, 6 años es algo inaudito y se está mejorando mucho.
Escuchen lo que algunos pacientes sintieron, vivieron cuando les dijeron que tenían uno de esos diferentes cánceres de pulmón.
Yo estaba por la mañana haciendo mis spinning a las 7 de la mañana y tenía un pequeño dolor en un costado y pensé, uy, una compañera me dijo que fuera a urgencias porque podía ser algo del corazón y a las 6 de la tarde me fui de urgencias. Pues me hicieron un electrocardiograma, salió negativo, salió muy bien, pero la siguiente prueba fue una radiografía y ahí salió una mancha.
Me dieron quimio y me quedé pelona. Primero te dicen, tienes un nódulo, y no te puede decir, tienes un nódulo, te vas a quedar pelona. No, te lo van diciendo poquito a poco. Como positivo, es una putada que te haya pasado esto, pero piensa, mira, yo soy un ejemplo que me he salido de 2. Cáncer de pulmón, que yo toda la vida había pensado que el cáncer de pulmón era una cosa irreversible.
Pues eso ha cambiado gracias a la investigación.
Una investigación que es fundamental. Me gustaría aprovechar que tenemos a David Santamaría para preguntarle por ese proyecto que se está realizando en conjunto entre el Centro de Investigación del Cáncer y la Asociación Española contra el Cáncer. Voy a ver si lo digo bien, David. El proyecto Caracterización de los componentes y la estructura de una maquinaria celular que promueve la progresión tumoral. ¿En qué consiste?
Sí, la verdad.
Ponemos nombres cortos a los proyectos.
Sí, bueno, es difícil condensar todo lo que uno quiere hacer en 5 años en menos de 40 palabras, que es lo que normalmente te piden. Pero, bueno, de lo que se basa es este mecanismo molecular, esta mutación, esta alteración genética que hace que las células tumorales adquieran una ganancia de función, ahora son capaces de hacer algo o de dejar de hacer, que lo que induce es que las células se dividan de forma indefinida. Entonces, todo esto tiene una base molecular, y es lo que os digo, hasta no entender cuál es la base molecular, entender desde un punto de utilizando modelos de laboratorio, modelos preclínicos que se denominan, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son los talones de Aquiles que puede tener alguna de estas alteraciones, pues es difícil avanzar de una forma sistemática y dirigida. De la otra forma, pues eso, son aproximaciones un tanto generalistas que pueden o no funcionar, pero de lo que se trata es de intentar entender cuáles son las bases moleculares y encontrar puntos débiles.
¿Podemos decir que el trabajo que se realiza aquí en Salamanca en investigación en relación con el cáncer de pulmón es fundamental?
Hombre, yo no diría fundamental. Esto es un trabajo de equipo multifactorial. Son estudios multicéntricos con muchos hospitales y muchos estudios clínicos aportando información prácticamente a diario. Es verdad que en el Centro del Cáncer de Salamanca, nuestro antiguo director, Eugenio Santos, fue uno de los descubridores de la primera mutación genética que se demostró fehacientemente que causaba el cáncer de pulmón. Eran mutaciones en RAS hace 40 y tantos años, cuando estaba en Estados Unidos con Mariano Barbacid. Y este es un ejemplo paradigmático, porque a pesar de ser la primera mutación identificada, la más frecuente, que por tanto no fue casual el que fuera la primera, porque es la más frecuente, aproximadamente causante de un tercio de todos los tumores humanos, no solo de pulmón, pues ha estado 40 años sin una medicina, sin un tratamiento específico. Y era porque, a pesar de un escrutinio constante por muchísimos laboratorios en todo el mundo, ha sido muy difícil desde un punto de vista técnico el abordaje farmacológico de esta enfermedad, hasta que hace 6 años, es a lo que me refería, una persona que va en Shokat, un investigador, tuvo una idea brillante en un laboratorio básico, absolutamente de investigación básica, que acabó conduciendo a la síntesis del primer fármaco.
Que un oncólogo, que además tiene tremenda empatía, o que cualquiera del servicio, del personal de servicio de salud, le diga a un enfermo que tiene que luchar, que psicológicamente estar fuerte, ya sabemos que vale. Pero escucharlo, los pacientes, los enfermos ahora mismo de cáncer, de un investigador, no diría si más o menos, pero desde luego tiene también mucha fuerza. Les decimos también que eso, que sin prisas, con toda la prisa del mundo, sin duda. Pero que se está en el camino de seguir avanzando en la lucha contra los cánceres.
Sin duda, sin duda. Yo digo que es que este escrutinio constante. Ahora, si tuviera que identificar otro hito de tratamiento que se ha implementado en la clínica en la última década, es la inmunoterapia, que es la utilización de mecanismos farmacológicos para aumentar la eficacia de nuestro sistema inmune, porque está diseñado para ello, para identificar y eliminar células tumorales. El problema es que el cáncer es una entidad muy plástica, muy, muy adaptativa, y encuentra mecanismos para ocultarse, para pasar inadvertido. Es como un camuflaje molecular perfecto. Y de nuevo, hace 10 años, 12 años, investigadores básicos en Estados Unidos, a los que les acabaron dando el premio Nobel por ello, encontraron mecanismos que regulan de forma natural cómo el sistema inmune se activa y se desactiva y cómo estos mecanismos son usurpados por el cáncer para esconderse. Y esto se ha trasladado a la clínica y ahora mismo, sin duda ninguna, es la terapia más prometedora que se está implementando en muchísimos tipos tumorales, dando lugar a supervivientes de muy larga duración, incluso a curaciones completas. Y ahora lo que se está intentando es ampliar el repertorio de inmunoterapias, intentar también anticipar qué paciente va a responder a cuál de ellas, de todas las opciones que hay, e intentar de nuevo afinar y ajustar los tratamientos al perfil de cada paciente. Y esto se puede hacer extensible a otro tipo de terapias moleculares. Yo creo que se están dando pasos muy importantes, pero es un ejercicio coral internacional, ¿no? Y por eso es importante.
Déjame que la última sea una curiosidad, porque claro, si los psicólogos recomiendan que uno se levante siempre de buen rollo para con el mundo, en el caso de David Santamaría, que claro, se levanta siempre con un enemigo a batir, tiene que ser estresante, ¿no? O no lo ve como un enemigo, sino como, claro, la búsqueda de que será acojonante.
Pues a mí me parece increíble que me paguen por hacer lo que hago, me encanta. Pero es verdad que si yo tuviera que definir la parte más difícil de que nosotros hacemos es vivir en la duda permanente. O sea, no tenemos jamás una certeza de que lo que estamos haciendo va a llegar a buen puerto, de que si nuestra hipótesis de partida es correcta, incluso si los resultados que tenemos son... No, o sea, no tenemos certezas absolutas, que en ciencia, probablemente excepto en matemáticas o algún tipo de física muy pura, no hay verdades absolutas. Entonces hay cosas más o menos probables, pero tiene uno que aprender a vivir con esta incertidumbre permanente, ¿no? Y aparte, pues no solo mis proyectos, también tengo gente a mi cargo que está haciendo la tesis y que, pues oye, que se preocupan porque todo vaya bien.
Cuando pasan las cosas en el laboratorio y uno ve, pues, en experimentación con animales, con ratones, con cobayas, que va funcionando a un tanto por ciento, ¿ya ha aprendido a no ilusionarse del todo, demasiado? Eso que probablemente cuando uno es más joven dice lo de, coño, lo tengo. Y es lo de, no sé si lo tengo.
Bueno, es que verdades con mayúsculas hay pocas. Sí que es verdad que tenemos verdades con minúsculas en el laboratorio y hay veces que sí que... la semana pasada tuvimos un resultado en el laboratorio muy ilusionante. Pues es que esto es impagable. Y puede además abrir... es simplemente, de nuevo, para ahondar en estos mecanismos moleculares, ¿no? Hemos hecho algún modelo genético de ratón en el que si salía como nosotros pensábamos podía dar una pista de cómo funciona otra posible de estas dianas terapéuticas con la que a futuro alguien un poco más inteligente que nosotros y con conocimientos de síntesis de fármacos pudiera encontrar este talón de Aquiles. Pero primero hay que encontrar que efectivamente este es un candidato en el que merece la pena profundizar e invertir tiempo porque puede que sea la causa de algún tipo, un subtipo inicial de tumor. Y esto lo encontramos la semana pasada. Y pues eso, bajar y mirar al microscopio, pues la verdad es que... Pues eso, es impagable, a mí me encanta.
Parece las típicas películas o juegos ese de abres una puerta y te encuentras con una sala con 10 puertas y a ver si atinas en abrir la siguiente puerta y es la correcta. Y otra puerta, otra sala más con un montón de puertas. Nuestro aplauso, sin duda, para ese trabajo denodado por el que deberías de cobrar más. Y sobre todo, y más allá de los investigadores, que por supuesto, para los proyectos y para las investigaciones... Hace falta inversión. Y repetimos, que no gasto. Y esa nomenclatura, y el lenguaje aquí es súper importante, es invertir, no gastar. David Santamaría, gracias por este ratito, un placer.
Encantado.
Son las 12:59. Y en la segunda parte, Sheira, tenemos muchas cosas.
Tenemos muchas cosas, mucha música preparada para darle ese ambientillo a este lunes. Hablaremos también de ciencia, pero una ciencia más de cerca.
De la Tierra.
De la tierra, efectivamente. Y vamos a hablar de esa feria de Intur que ha marcado el fin de semana y donde Salamanca ha tenido mucha presencia, ese turismo navideño que se propone ahora. Así que vamos a ver hasta dónde ha dado de sí.
Bueno, eso en la capital, porque es verdad que en cuanto a la provincia...
Las Matanzas.
Hay las Matanzas. Uf, no hables de Matanzas ahora. Cosa más rica, aunque todavía nos ha marchado aquí nuestro investigador y dirá que cuidado con la grasa y demás. Y por supuesto, desde aquí lo recomendamos. Pero yo ahora me comía... Bueno, no digo lo que me comía. No lo voy a decir. Que regresamos de inmediato, y decía lo de investigación, pero de la tierra, porque es que vamos a hablar de la agricultura sostenible.
Sí, sí, de la tierra, no de Salamanca, sino del más puro sentido de la
tierra. Eso, regresamos de inmediato, se quedan ahora, ya han visto cómo viene la actualidad, con las noticias nacionales e internacionales aquí en la sintonía de La SER hasta ahora.
Es la una mediodía en Canarias. Lo hemos contado en directo en Hoy por Hoy, tenso cara a cara entre Carlos Mazón y Gabriel Rufián en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. El portavoz de Esquerra Republicana ha llegado a llamar al presidente valenciano en funciones inútil, homicida y psicópata. Josué Collo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha sido por ahora el careo más tenso que hemos visto en esta comisión. El portavoz de Esquerra ha sacado imágenes de las víctimas y ha detallado sus historias, preguntándole a Mazón si quería pedir perdón a las víctimas. Y el todavía presidente de la Generalitat ha negado que tuviese conocimiento de estas muertes hasta la madrugada.
Porque lleva mintiendo dos horas casi.
Lo siento, pero eso no es así.
Bueno, ¿qué más tiene que decir?
Tengo que decirle que no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada.
A lo que Gabriel Rufián le ha respondido esto.
Usted es un inútil, usted es un mentiroso.
Gracias,
usted es un incapaz.
Señor Rufián.
Usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y usted es un psicópata.
Tiene que acabar.
Y ojalá pague
tiene
con cárcel
acabar,
todo
Rufián,
lo que ha hecho.
Hace tan solo unos minutos el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, le ha preguntado por la comunicación de Mazón con Feijóo el 29 de octubre y ha dicho esto.
Mire, señor Mazón, ¿llama antes, usted o no al señor Feijóo?
Antes
¿llamó a Feijóo, sí o no?
Hablé con el
¿lo
señor
mantuvo en todo momento informado?
Hombre, en todo momento mantener informado al señor Feijóo, ¿no?
Vale, ¿mintió Feijóo entonces?
No.
¿Mintió usted?
No mantimos ninguno de los dos. Desde luego, el señor Feijóo...
¿Desde qué móvil le llamó?
Fue el primero...
¿Desde qué móvil llamó al señor Feijóo?
Desde el mío.
¿Y por qué no está en el...?
Sí que está.
No.
No está.
¿Cómo que no está? Claro que está.
¿Usted llamó al señor Feijóo? ¿Se equivocó? ¿Llamó a Abascal?
Turno ahora del portavoz de Vox, Ignacio Gil Lázaro, que está echando un cable a Mazón, obviando su responsabilidad y culpando al gobierno central.
En Alpedrete, en Madrid, se ha celebrado esta mañana un minuto de silencio por el asesinato machista ocurrido allí este fin de semana. Un hombre asestó 50 puñaladas a su mujer y después se suicidó, pero según el alcalde de este municipio madrileño, Juan Rodríguez, del Partido Popular, no se trata de un asesinato machista, sino de una mala decisión. Lo ha dicho durante la celebración de este acto, donde ha asegurado que el asesino era un excelente padre que quería mucho a su mujer, según le han contado los hijos, dice, y lo ha justificado de esta manera.
Estaba luchando por una incapacidad laboral que nunca llegó, que en apelación tampoco, y que al final la presión no ha podido con él más que aguantar. Se ha rendido en esa lucha y al final pues ha tomado una mala decisión que desgraciadamente se ha llevado la vida de su mujer y la propia, y ha dejado huérfanos a dos hijos. Yo no lo veo como una violencia de género a la mujer, sino es más bien un quitarse de en medio e intentar resolver el problema de una manera más drástica e incomprensible para muchos, pero más, que solamente estaba en la cabeza de él.
Más asuntos. El gobierno va a presentar en el Consejo de Política Financiera una propuesta para dar a los ejecutivos autonómicos margen para gastar hasta 5.500 millones de euros más hasta el año 2028. Jordi Fábrega, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Ministerio de Hacienda ha puesto ya sobre la mesa de esta reunión del Consejo de Política Fiscal esta propuesta, esta nueva senda de estabilidad que da margen para que las comunidades autónomas tengan un déficit del 0,1% en cada uno de los años que van desde 2026 a 2028. Esto equivale a unos 5.500 millones de euros más de gasto en el que podrán incurrir los gobiernos autonómicos. Una propuesta que recibirá hoy luz verde, aunque no está claro que luego pueda ser aprobada en el Congreso por las dificultades de conseguir apoyos. La reunión lleva prácticamente una hora en marcha y en ella las comunidades piensan además reiterar al Ministerio la petición de que presente una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica.
Por cierto, que Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno va a solicitar a la Abogacía del Estado que presente un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso ante la negativa de crear un registro de médicos objetores del aborto. Y Facua ha denunciado a AliExpress por vender en España muñecas sexuales con cara de niña. Esto después de que Francia haya iniciado la vía para cerrar Shein por este mismo motivo. Shira Valdés.
La Organización de Consumidores ha denunciado a la plataforma ante el Ministerio de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia porque, como apunta su portavoz Rubén Sánchez, los anuncios no explicitan que se trate de muñecas sexuales, pero las imágenes sí lo dejan claro.
La descripción no alude directamente al carácter sexual de las muñecas, pero las imágenes son muy claras y, además, las búsquedas que hemos realizado en Google para encontrarnos aludían a muñecas sexuales con apariencia de niñas.
Varios de los modelos denunciados por Facua ya han sido retirados de AliExpress, pero otros todavía continúan a la venta.
Deportes, José Antonio Duro, buenas tardes.
Hola, con la previa del partido de España, que está clasificada, virtualmente clasificada para el Mundial, tendría que perder por 7 goles de diferencia mañana en Sevilla ante Turquía para poner en peligro ese puesto. Es el último partido de la fase de clasificación. El choque ante el combinado turco es en La Cartuja, pero el equipo de Luis de la Fuente, que va a trabajar esta tarde en la Ciudad Deportiva del Sevilla, no en el estadio por el maltrecho estado del césped. Ha hablado el seleccionador hace unos minutos.
Por muchos motivos, por prestigio, por poner en valor lo que hemos conseguido hasta ahora. Somos primeros del mundo y queremos seguir siéndolo, y además seguir siéndolo con autoridad. Por una responsabilidad y un compromiso con una afición, además de que virtualmente está la clasificación, pero queremos seguir ganando, queremos seguir compitiendo.
Entre los nombres propios de la convocatoria está Lehausen, que ya no está en la concentración, el jugador del Real Madrid que lo ha abandonado por molestias. Además, y es noticia de la mañana, el Barça ha solicitado formalmente a la Liga el regreso de los partidos al Camp Nou, y además ya para esta semana. Barcelona, Adrià Soldevila, muy buenas.
Buenas tardes, el Barça ya le ha pedido a la Liga jugar el partido del sábado ante el Athletic Club en el Camp Nou. El club azulgrana ya ha mandado toda la documentación necesaria a la Liga, que durante el día de hoy revisará y pactará con el Barça una visita al estadio. Una vez comprobado que todo está ok, en el Camp Nou le dará permiso al club para volver a casa, aunque todavía, importante, la aprobación de la licencia de primera ocupación que da el Ayuntamiento de Barcelona. En el Barça confían, sin embargo, tenerla entre hoy y mañana, y por eso han hecho el movimiento ya de pedirle permiso a la Liga para volver al Camp Nou.
Está por ver, pero se ha pedido que el Barça Athletic de este sábado a las 4:15 se juegue en el Camp Nou. Gracias, Adrià. Y entre los nombres propios deportivos del día, el de Carlos Alcaraz, camino de Bolonia para jugar la Copa Davis desde el jueves con España, tras la final del torneo de maestros, la derrota ayer ante el italiano Sinner.
¿Qué piensas cuando tu pareja te dice:
deja que fluya?
No quiero fluir. ¿Qué o quién te ayudó a salir de un bloqueo? ¿Qué hace que tu energía fluya?
Déjate llevar.
¿Sabes dejarte llevar?
Be water, my friend.
No quiero fluir, quiero quedarme.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Este lunes hacemos el faro Fluir en la SER y sabremos, entre otras cosas, qué es el género fluido y qué fue del movimiento Flow.
El faro con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Trece horas y casi 8 minutos. Estamos de vuelta, de regreso ya en la sintonía de Radio Salamanca con Hoy por Hoy, edición local y provincial. Mirando al cielo con Sheila Sánchez Prieto. Muy buenas de nuevo, Sheila.
Muy buenas. Oye, ¿no he comentado antes?
Sí. Que el cielo ya está como los Simpsons, ¿es verdad?
Sí. Fíjate qué nubes más bonitas en esta piedra de Villamayor, además que hemos visto antes cómo entraba el sol. Bueno, que lo que te quería contar y contar a todos los oyentes, que he estado por la Plaza Mayor de camino a una rueda de prensa, que ya están montando el árbol de Navidad, maravilloso.
Porque haces así un gesto de... Ha dicho, maravilloso, y me ha señalado el calendario, en plan de, qué bien, va a estar para el día ese que lo inauguren las... Claro, va a estar con tiempo.
Claro, pero ya está, ya está.
Estuvo montándolo esta madrugada. Ramón Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, y así estoy.
Porque os encontrasteis. ¿Sí?
Cogí frío.
¿Os encontrasteis el arbolito? ¿No fue una cosa...?
No, fue algo más casual.
Sí, casual. Voy a ayudar a los operarios, ¿no?
Y la no, verdad
no,
es que...
No tiene Ramón el cuerpo para ayudar a nadie.
Yo dirijo, o sea, yo animo.
Ayudar, ayudar.
Puedo animar y esas cosas.
Director de orquesta, como en el antiguo
claro,
Festival de la
Boti. Y poco más. Y luego cogí un poco de frío, porque ya se notan las noches fresquitas y las mañanas también.
Claro que sí. Y te...
Ay, Dios mío, estás
¿dormiste...
como ocho cuadro.
¿Dormiste con el culo al aire?
No.
Solamente en verano.
Eso lo hago en verano, solo en verano.
Perfecto. Pues dados ya todos los detalles biográficos de Ramón Vicente y en esta jornada... Hombre,
ay,
que estábamos...
Y todo por decir que está montando el árbol de Navidad, donde hemos llegado a ver cómo duerme Ramón Vicente.
Bueno, y del cielo de los Simpson.
También, claro. Es verdad.
Bueno, sí. Pues en el cielo ha estado. Que queríamos que llegara esta madrugada para ver a Rosalía en uno de los talk shows más importantes del mundo, The Tonight Show with Jimmy Fallon.
Performing La Perla from her new album Lux. Once again, Rosalía.
Acompañada por orquesta, como no podía ser de otra manera, en directo con todos esos bueno, instrumentos de viento de cuerda también, con un coro de 6 personas. Y sí, hizo la performance de Hablar en directo en el show.
Bueno, es que claro... No referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista. Nunca le prestes nada, no lo devolverá. Ser bala perdida es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece.
Deslumbró anoche en la televisión americana. Es que suena como casi como en el disco, ¿eh?
Como en el disco, claro. Es que yo he tenido que preguntar, ¿pero era en directo? ¿Cantaba en directo? Me habéis confirmado que sí, es increíble, desde luego, esta mujer, esa voz, esos registros, esa presentación en directo. ¡Qué maravilla!
Cómo afina, ¿eh? Es impresionante. La actuación luego la he visto cuando la estabas escuchando esta mañana, estábamos ahí en redacción, he visto el vídeo y luego también el escenario que se monta con la orquesta, con los músicos. me parece también muy, muy acertado ahí en esa tarta, ¿no? Que no sé a qué ha venido lo de la tarta.
Porque estuvo a punto de casarse, estaba ya preparando la boda con Roa Alejandro.
Vale.
Pero...
Va todo hilado.
Claro, a ver, hizo ejercicios también con el propio Jimmy Fallon para que se aprendiera la canción. Fue divertidísimo, además, ese momento. Yo le enseñó a tocar las palmas en pleno late night de la televisión americana a nivel mundial. Y la verdad es que es maravilloso, lo pasamos muy bien. Rosalía, que ha tenido su primera entrada al top 200 del Billboard. Y esto es lo que decíais. Sí, sí, lo censuraron el cabrón.
Madre mía.
O sea, censuraron la palabra, ¿no? No,
estos americanos.
No, no estaba el ex. El ex no. Sí, sí, censuraron.
Ya no puede volver a actuar.
Lo censuraron, sí, sí, sí.
El mayor desastre mundial es una perla. Nadie se fía. Es una perla. Una de mucho cuidado.
Venga, vamos a hacer una cosa. Y es que en una jornada como esta tenemos que hablar de ciencia de cerca y está a puntito de llegar a nuestros protagonistas, Eila.
Porque hoy es lunes y tenemos en esta segunda hora nuestro espacio dedicado a la ciencia. Hemos hablado de ciencia en la primera hora y ahora una ciencia de cerca, porque hoy les vamos a presentar un proyecto muy interesante, además a nivel europeo, que tiene como protagonista, lo adelantábamos antes, la agricultura ecológica. Un proyecto coordinado por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, el IRNASA-CSIC, y en unos minutos lo vamos a descubrir.
Hoy por hoy, Salamanca.
Si es que lo que yo necesito es un milagro que me ayude a poner esta casa en condiciones.
Concedido. Super Black Friday. Si eres de los que dejas las compras para último momento, hemos pensado en ti. Sillas a 29 euros, colchones a 59 euros, pack de mesa y cuatro sillas, 119 euros. ¡Sí! Como lo estás escuchando. No te lo pienses que se acaban.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona. Polígono Villares de la Reina.
Velas, vinos, champán, pero ¿y la nata?
No. ¿Y ahora las fresas qué?
Menos mal que abre hasta la una de la noche.
Los imprevistos ya no tienen excusas en Paseo Canalejas 57. Abrimos los 365 días de 7 a 1.
En Alcampo sales ganando.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fungas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fungas. 923-251502.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
En CESIF sabemos que el personal de la sanidad pública está al límite. Luchamos cada día para conseguir un estatuto marco que reconozca la labor del personal sanitario, mejores condiciones laborales y salariales, refuerzo de las plantillas y una sanidad pública de calidad. No permitiremos que la falta de recursos ponga en riesgo la salud de todos. CESIF, contigo y con la sanidad pública. Toda la información en CESIF.es. Síguenos en todas las redes sociales. CESIF, todo por todos.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 17 en Lupa. Jamoncitos de pollo, el kilo por solo 3,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Conoces la mayor exposición de muebles de Salamanca? Si no lo conoces, ven a visitarnos a Expo Mueble Más Muebles. Tiene más de 10.000 metros de exposición dedicados a todo tipo de muebles de hogar, donde podrás encontrar más de 500 sofás, 200 salones y 150 dormitorios. Servicio gratuito de transporte en toda la provincia en 24 horas. Expo Mueble Más Muebles, en Carretera Valladolid, junto a Supermercados Lupa.
¿Buscas tu primera máquina de coser o renovar tu taller de costura? En Entre Máquinas de Coser te asesoramos para que aciertes. Descubre las máquinas más avanzadas de coser y bordar de las primeras marcas como Brother, Singer, Alfa, Elna y más. Modernízate y visítanos en el polígono El Montalvo 3, junto a Seur, o en entremáquinasdecoser.com.
Hola vecino, en Tiendas Nexus somos muy de peli y mantita y muy de ahorrar mucho. Por eso, si vienes y contratas la tarifa sin fin gigas infinitos de Yoigo, te llevas un smartphone Find X9 de Oppo por solo 17,50 al mes. Y además de regalo, una tablet Oppo Pad SE valorada en 199 euros. O si lo prefieres, te llevas el nuevo Motorola Edge 70 por solo 11,75 al mes. Y de regalo, un pack Motorola valorado en 319 euros. Tienda Nexus de Salamanca en calle Concejo 17.
Ye, este partido también es importante, ¿te has enterado? Llegan los Special Days en Adarsa.
¿Cuándo?
El 18, 19 y 20 de noviembre. Descuentos de final de año, hasta 20.900 euros y seguro a todo riesgo gratis el primer año.
¿Y tú? ¿Ya has cogido tu cita?
¡Claro! ¡Que luego vuelan!
Special Days en Adarsa Mercedes-Benz. 3 días, grandes oportunidades. Pide cita en nuestra web de Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Simón Martín Guijuelo. Más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables. Sin gluten ni lactosa. Y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
El arranque de la semana, ya saben que nos gusta mucho hablar de ciencia, pero hacerlo además de cerca. En este segundo tramo de Hoy por Hoy, en este mediodía del lunes, ya 17 de noviembre, saludamos a José Pichel. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Ricardo.
¿Cómo estás?
Pues bien, bastante bien. Para ser lunes, no nos vamos a quejar.
Hombre, por favor, es uno de esos días que muchos con el hastío del fin de semana están deseando que llegue. Que es mi caso, el de estar con todos los oyentes de Radio Salamanca, de la cadena SER. Y en tu caso, hoy además con protagonista de nuevo para Salamanca, para el mundo, y hablando de ciencia. ¿Hoy con qué?
Pues hoy barro para casa, ¿sí? Traigo a protagonistas del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, el IRNASA, que tenemos un proyecto europeo, que esto siempre suena muy bien, pero es que en este caso además es muy, muy chulo, es sobre agricultura ecológica, que tiene que ver con todos los temas que nos preocupan en el fondo, alimentación, el medio ambiente, cómo vamos a gestionar nuestro medio, nuestro entorno. Pues de eso va el proyecto OFINE y tenemos aquí a las protagonistas que mejor nos lo pueden contar.
Pues vamos a saludarlas ya misma. Recuerden que cuando hablamos de agricultura, permítanme esta frivolidad de arranque, pero sí, ha logrado convertirse en uno de esos gremios que, como dicen, ya digo, repito lo de la frivolidad, pero junto con taxistas y a veces maestros, lo de los que más lloran, ¿no?, por sus situaciones, han logrado tener eso que muchos ya quisieran para sus profesiones, y es hasta dichos propios. Lo de nunca llueve a gusto de todos está claramente relacionado con la agricultura. Pero dejen, sí, que les hablemos ya de nuestras protagonistas que están aquí con nosotros. Raquel, muy buenas.
Buenos días.
Hola, Victoria, muy buenas.
Hola, buenos días.
Son protagonistas de primer orden porque ese proyecto, OFINE, permite intercambiar experiencias en agricultura regenerativa. Vale, permitidme que lo primero de todo traduzcamos al común de los mortales. ¿Qué significa y cuál es el objetivo principal, Raquel?
Pues mira, el proyecto del que vamos a hablar se llama OFINE. Es un proyecto europeo que está financiado por la Comisión Europea y también por el gobierno suizo. Y somos 18 socios, de 9 países, que lo que buscamos es promover la producción ecológica Y a su vez facilitar redes entre todos los actores, entre todos los interesados en la producción ecológica, para facilitar, que los agricultores puedan implementarla correctamente, que consigan unas explotaciones más rentables, también que puedan llegar a los consumidores y que la investigación que se realiza en este campo pueda estar dirigida a las necesidades reales de los productores.
Arroyo y González, es verdad que son jóvenes, aunque sobradamente preparadas, y además muy jóvenes, teniendo en cuenta los dos partner que tenéis a vuestra derecha. Victoria, estamos en un punto en el que en el mundo de la agricultura buscar nuevos métodos, utilizar las herramientas ideales, es clave para que haya un punto de inflexión en la producción?
Bueno, yo creo que sí, porque lo que sabemos es que si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, no va a haber mucho futuro para la agricultura, ¿no? Tenemos los suelos totalmente degradados, además muchos problemas ahora de sequía, tenemos un reto de adaptación al cambio climático, entonces está claro que hay que hacer las cosas de otra manera y hay que intentar facilitar que se puedan hacer y que esos agricultores que tanto, como dices, tanto ruido dan, son quienes nos dan de comer. Entonces, creo que es un tema importante que nos afecta a todos.
Bueno, Raquel Arroyo, tenemos que decir que es la responsable de uno de los servicios más importantes que tenemos en el IRNASA, uno de los servicios de investigación destacados, que es la finca experimental Muñovela, y en este proyecto europeo, Victoria González, también es su mano derecha, ¿no? Yo os quería preguntar, una de las cosas que más llama la atención de este proyecto, porque muchas veces hablamos aquí de proyectos europeos que se centran fundamentalmente en la investigación, muchas veces en investigación básica de laboratorio, y una de las cosas que llaman la atención en este caso son precisamente esas redes que queréis construir. Cuando también hablamos mucho aquí de transferencia y se queda un poco ahí en el aire diciendo, bueno, esto tiene que llegar al mundo real, en este caso es que el proyecto va precisamente de eso, ¿no? De conectar a los agricultores que están teniendo experiencias en lo ecológico, a las empresas, los asesores, los investigadores. Va un poco de eso el proyecto, y además a nivel europeo con 9 países, ¿no?
Sí, efectivamente. Uno de los principales retos, digamos, dentro del sector agrario es que las investigaciones, las innovaciones que se van desarrollando o las buenas prácticas que están probadas y que se demuestra que muchas veces son más rentables, no solo más sostenibles, sino que al final hacen que las explotaciones sean más competitivas, lleguen antes al sector agrario, porque desde que se aprueban hasta que se aplican pasa mucho tiempo. Muchas de las prácticas que se están aplicando o que se intentan promover van un poco en línea con las ayudas, ¿no? Un poco de si quieres hacer esto tienes que, sin convencer a los agricultores de por qué tienen que hacer esas prácticas, de qué beneficio real tienen en sus explotaciones. En el caso de la producción ecológica, esto además es especialmente importante, porque como son menos los productores que hay, ¿no?, digamos, produciendo de esta manera, es especialmente importante la creación de redes, ¿no?, que se comparta información, qué problemas se encuentran, cómo solucionan esos problemas, y que esas redes no solo participen, digamos, los agricultores, sino todos los eslabones y todos los agentes que están relacionados, porque es la manera al final de conseguir que esas prácticas se acelere, digamos, la adopción de esas prácticas de una manera además real, que es que las apliquen por convencimiento, ¿no?, porque crean realmente que es más rentable para sus explotaciones. Entonces, bueno, pues ahí también la finca experimental nuestra juega un papel fundamental, porque creemos que tiene que ser un punto de unión también entre la ciencia, los asesores, los agricultores, para probar todas esas prácticas y poder demostrar que efectivamente son más rentables, y más en esta zona, que al final nosotros estamos en una zona digamos que la producción en secano son producciones que tenemos muy bajas, estamos compitiendo en un mercado mundial. Entonces, bueno, pues tenemos alternativas, porque la producción ecológica, en realidad, sí que somos bastante más competitivos que otros países, precisamente por eso. Porque como nuestro techo está condicionado por el clima que tenemos, pues estamos muy cerca de la producción ecológica, en realidad. Así que, bueno, pues es una manera de intentar ayudar a todos estos interesados en cambiar su sistema, en intentar que sus explotaciones sean más rentables, a lograrlo de una manera, digamos, más sencilla.
Tenéis 4 años de proyecto por delante, pero ya habéis celebrado un primer gran evento, que ha sido un foro que se ha centrado en la producción de agricultura regenerativa. Os voy a preguntar por este concepto de regenerativo.
Bueno, el concepto de regenerativo es un concepto, de hecho, sobre el que hay mucho debate. Y de hecho, por eso también era una de las ideas del foro, ¿no? Generar ese debate. El regenerativo busca mejores prácticas que regeneren los suelos. Está claro, ¿no?, que las prácticas que se han estado haciendo, estas prácticas tan intensivas, están degradando los suelos. En esto, digamos que sí que hay un acuerdo claro, pero no hay tanto acuerdo sobre qué prácticas son regenerativas o cuáles no. Igualmente, pues claro, hay diferentes conceptos. Nosotros entendemos que bueno, pues lo regenerativo tiene que pasar también en cierta medida o está muy interconectado con lo ecológico, ¿no? Hay ciertas prácticas que lo que buscan es mejorar la materia orgánica, mejorar los suelos, que al final eso también tiene que estar ligado a la producción ecológica en sí. Entonces, bueno, pues este fue un foro internacional donde se llevaron a diferentes ponentes de diferentes países para, bueno, dar datos sobre este tema de la producción ecológica, también generar ese debate sobre qué se tiene que entender por producción ecológica. También vimos experiencias reales de productores, ¿no? Pues que al final son los que están aplicando esas prácticas y es una información muy valiosa para todos. Y bueno, pues acabamos muy contentos, la verdad, con los resultados.
Que además hay que decir que hicisteis muchas visitas a productores ecológicos de Salamanca, de Zamora, y normalmente cuando hablamos de estos temas pensamos solo en la agricultura, pero también incluye la ganadería en este caso, ¿no? Bueno, hablando un poco en general de este tema, ¿cómo veis vosotras, que estáis tan metidas en el tema, el futuro de la agricultura? Porque, claro, tenemos, lo comentabais antes, ¿no? Tenemos que pensar en que no podemos seguir explotando el medio como lo estamos haciendo ahora. Pero también tenemos que pensar en que hay que producir de una manera eficiente porque hay que alimentar a una población mundial que sigue creciendo. Entonces, ¿todo va a ser ecológico? ¿Tiene que convivir lo ecológico y lo tradicional? ¿Cómo veis un poco todo este tema?
Uf, preguntón, ¿eh? Eso es un preguntón.
Es un preguntón y yo creo que si tuviéramos la respuesta, a lo mejor no estábamos aquí, no tenía sentido hacer proyectos de este tipo. Yo no sé, seguramente Raquel tenga más idea que yo. No sé si todo puede ser ecológico en el futuro, pero está claro que la producción ecológica tiene que estar. Y está claro que las prácticas tan intensivas no van a poder seguir mucho tiempo. Entonces, creo que sí que hay que ir por esta línea. Y por lo menos, pues lo que hablabais de la transferencia, ¿no? El fomentar que ese conocimiento que se está generando en las instituciones llegue a los productores. Y también el camino inverso, que es importante, ¿no? O sea, nosotros también en este proyecto, a la hora de plantear los ensayos, escuchamos las demandas de los productores y planteamos ensayos para intentar resolver sus cuestiones. Y eso es importante, ¿no? Porque aquí a lo mejor no vamos a descubrir la rueda ni vamos a publicar un Nature con lo que hagamos, pero igual sí que podemos ayudar a las personas que están en el terreno haciendo esta investigación.
¿Estás de acuerdo, Raquel?
Sí, a ver, yo creo que al final todas las agriculturas son necesarias y tienen que convivir. Igualmente, la agricultura convencional cada vez va a tender más a aplicar unas prácticas más sostenibles, incluso al final por propia rentabilidad. Simplemente porque los inputs están por las nubes y, sobre todo, hay muchas explotaciones que es que no son rentables. Entonces, tienen que cambiar el sistema, bien sea hacia el ecológico, bien sea hacia otro sistema con un uso menor de inputs. Y, al final, lo que tienes que hacer para eso es tener más conocimientos para manejar el agrosistema de otra manera. A lo mejor centrarte más en la prevención de plagas de una manera integrada. Bueno, pues otros métodos que, al final, resultan más baratos y también más sostenibles. Entonces, al final, digamos, ambas agriculturas tienen que convivir, obviamente, pero todas se van a encaminar hacia un sistema más sostenible que garantice también la sostenibilidad en el tiempo. Pero al final, digamos que el debate yo creo que también es que las explotaciones tienen que ser rentables. Para que siga habiendo agricultura, tienen que ser competitivas, tienen que ser rentables, y eso es lo que puede evitar el abandono de la actividad. Y en ese sentido, pues la producción ecológica en estas zonas es una alternativa. Las explotaciones que sigan siendo viables, pues ya ahí pueden elegir más, digamos, qué camino quieren seguir, pero creo que al final nos tenemos que centrar bastante en conseguir que sean competitivas, porque si no son competitivas, no va a haber agricultura.
Ese es ahora mismo el gran quid de la cuestión, y donde el agricultor más se para en decir, ¿esto me va a ser rentable o no? Porque al final hablamos de su negocio, su sustento, su modus vivendi, operandi, pero también vivendi. ¿Es la incertidumbre que planea en la mente de un agricultor cuando planteáis cuestiones que son muy sensatas, que tienen mucho de presente y de futuro, pero el agricultor está con el escepticismo?
Sí, claro, o sea, y es normal, porque al final es su medio de vida y hacer un cambio y más en agricultura, que en agricultura, como dependes mucho de las condiciones climáticas, claro, lo que funciona un año, al año siguiente no funciona. Claro. O sea, hay una incertidumbre que, bueno, pues que es normal que a muchos agricultores les eche un poco para atrás. Pero si la mayoría de los agricultores de secano, pues nosotros nos centramos uh-huh. mucho en el secano porque ahí sí que tenemos bastante seguridad de que es más rentable, se paran a hacer números, a ver cuánto se han gastado por hectárea en herbicidas, en abonos, en labores, etcétera, es que van a ver que no les está saliendo a cuenta. Y eso es un dinero que están arriesgando, porque ese dinero va por delante. Si luego viene mal el año, eso no lo recuperan. El agricultor que hace producción ecológica, por lo menos ese dinero no lo ha adelantado. El de las labores sí, digamos, porque también hay que hacerlas, pero el de la mayoría de estos inputs no lo ha adelantado. Entonces, ahí ya tiene un colchón que no tendría haciendo una producción convencional. Entonces, esto al final es una cuestión de echar números. El que al final su explotación le sigue siendo rentable, muchos agricultores empiezan a investigar esto porque las explotaciones, es que es así, cada vez son menos rentables. Entonces, hay muchos que tienen que buscar una alternativa y es cuando empiezan a trastear un poco en este mundo del ecológico, en cómo puedo abaratar costes, en cómo lo gestiono, si, cómo gestiono la explotación y mejoro, digamos, la nutrición sin utilizar abonos, cómo puedo gestionar las hierbas sin utilizar fitosanitarios. Y todo esto, al final, requiere un conocimiento para el que es tan importante estas redes, ¿no?, que estamos creando dentro del proyecto para, bueno, pues para facilitar ese cambio a todos los productores y entre todos ir aprendiendo, ¿eh? Porque es verdad que en el campo se tiene que ir aprendiendo todos los días, porque lo que pasa un año, al año siguiente ya no vale, ¿sabes? Un año te funciona fenomenal, sí, otro año no. Y esto es verdad que luego para valorar la rentabilidad no vale con ¡ay, este año ha sido muy bueno! No, la rentabilidad hay que valorarla, hay que tomar 4 o 5 años, ver la media de lo que estás recogiendo, ¿no?, y ver a partir de ahí, ¿no?, hacer un análisis de costes, ingresos y ver exactamente dónde puedes mejorar, digamos, esa rentabilidad.
Es más que interesante, la verdad, este ratito que hemos estado aquí. Por cierto, decía antes y nombraba a José la finca Muñovela, la finca experimental Muñovela de Liornasa, FSIC. Se hace un ensayo, hay varios ensayos. ¿Qué es? Porque se habla como un poco como una joya esa finca. Para que la gente se haga su componenda de lugar, ¿qué es esa finca de Muñovelo?
Pues es una finca experimental que la verdad es que es una maravilla porque nos permite hacer muchos tipos de ensayos muy aplicables en esta zona. Es una finca de 80 hectáreas, tenemos 40 hectáreas de secano, 13 de regadío y luego tenemos también una zona de dehesa y pastizales con ganado vacuno, que además con raza morucha de capa negra, que está en peligro de extinción, una raza muy, muy típica de esta zona, y también ovino de raza merina negra, que también está en peligro de extinción, ¿no? Y con esto, entonces, en esta finca hacemos ensayos de los propios investigadores del instituto, que muchas veces, bueno, pues están centrados, por ejemplo, mucho en la interacción de las plantas con los microorganismos, ¿no? Que igual que se está viendo cómo esos microorganismos son tan importantes también en el ser humano, ¿no? Esos los microorganismos que tenemos, también en las plantas tienen una gran importancia, todos esos microorganismos con los que interaccionan tanto dentro de las plantas como, digamos, en la zona de las raíces, también los fitosanitarios, ¿no? Pues cómo afecta, por ejemplo, el contenido de materia orgánica, cómo se mueven en el suelo, etcétera. Y también, por ejemplo, aplicamos diferentes prácticas de manejo del ganado, cómo mejorar la rentabilidad de la dehesa. Entonces, bueno, pues hacemos, la verdad, muchos tipos de ensayos que tienen la ventaja de ser muy aplicables en esta zona, ¿no? Porque la finca es muy representativa de lo que sería una finca agropecuaria de Salamanca.
¡Qué bueno! Tenemos que dejarlo aquí. Estaríamos hablando mucho más tiempo y, fíjate, siendo que no lo soy, pero portavoz de algunos de los oyentes, seguro que también. Y ahí dejamos, no voy a decir la de la polémica, pero sí el intríngulis de, según estalla de cara a la cesta de la compra, ¿cómo les explicamos que los mejores productos probablemente que estén en cuanto a frutas o verduras, que sean los ecológicos, son más caros? Y entonces hay, pues eso, una complicación. Ahora, si ya me gustaría, pero ¿eso acabará reduciéndose los precios? ¿O estamos, Victoria, ante una situación en la que todavía esos productos, porque tienen un cuidado diferente, porque no es, pues eso, con una producción amplia, estamos todavía lejos de ese punto de equilibrar precios?
me estás lanzando las preguntas más difíciles.
Todas, a ti. Pero claro, es que lo ponen en el guión, en la línea número 3, es lo de, por favor, a Victoria González, todas las complicadas.
Pero no me la habías pasado.
Claro, claro, es que no llegó el email.
Bueno, yo voy a dejar solamente como algunas reflexiones así al aire, ¿no? Sí. Para que todas pensemos luego en casa. Bueno, yo creo que por un lado, como en tantas otras cosas, creo que no es justo cargar sobre las espaldas del consumidor la responsabilidad de la sostenibilidad del sistema alimentario, ¿no? Bien. Entonces, es muy pertinente lo que dices, que no, o sea, si son productos más caros en general, sobre todo cuando los compras en supermercados o en tiendas especializadas, pues es como lo del clima, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos cargar en las espaldas de la gente, eso por un lado. Por otro, también, cada quien decidimos lo que hacemos con nuestros sueldos, ¿no? Y en sí, qué, claro. A qué le destinamos más y a qué le damos más importancia, ¿no? Y a qué menos. O sea, también hay un cierto componente ahí de elección de cómo repartimos nuestros, ¿no? Nuestros gastos. Y luego la tercera es que también hay muchas vías alternativas, bueno, no muchas, pero bueno, hay otras vías alternativas a ir a la tienda o al supermercado tradicional, como por ejemplo los grupos de consumo y otras redes, sobre todo aquí en Salamanca quizás es más difícil, hay opciones, pero bueno, en ciudades más grandes quizás hay más, que bueno, a lo mejor con un poquito de esfuerzo puedes conseguir esos productos a un precio más asequible. Entonces, bueno, yo dejo esas tres pinceladas para reflexionar en casa.
Me gusta. Que luego ocurre lo que ya saben, que los caraduras responsables hacen que, y no hablamos ahora de economía sostenible, hablamos de la genérica, pero que un kilo de patatas paguen a los agricultores unos cuantos céntimos y que a ustedes se lo cobren por el ojo de una cara. Ahí, en todo caso, son los pillos del sistema que vuelven por la puerta de atrás a meternos la doblada. Permítannos que la expresión probablemente no haya sido la mejor, pero lo han entendido perfectamente. ¿Por qué? Porque lo sufren en su día a día. Gracias a Raquel Arroyo, a Victoria González, por haber estado con nosotros, por darnos luz sobre muchas cuestiones y, en todo caso, en otras, dejarnos encendida y alumbrado el candil para que pensemos. Gracias, chicas.
Gracias a vosotros.
José, que claro, es que esto daría para hacer una saga, casi.
Sí, pero
ríete tú de Eclipse y de estas otras, de primera, segunda y tercera parte. Bueno, sí, tenemos bueno, ¿cuántos son 4 años, decías, de proyecto?
Cuatro años de proyecto. Nos pueden contar muchísimas cosas a lo largo de
vendrán
de
más por aquí, años, yo creo.
Así
¿no?
que yo creo que las podemos invitar mucho más, que además, ya ves qué cosas tan interesantes cuentan, qué bien se explican. Y yo me quedo con lo que decía Raquel, que lo importante de este tipo de proyectos es mostrar evidencias científicas, que al final la ciencia va de eso, de dar datos, de dar conocimiento para luego tomar decisiones.
Pues desde el IRNASA, ya saben, responsable de comunicación y además nuestro partner, nuestro maestro de ceremonias en ciencia de cerca aquí en la SER. José, cuídate, hasta el próximo lunes.
Hasta el lunes, Ricardo.
Más cosas.
Hoy por hoy, Salamanca.
Ortopinos, especialistas en ortopedia y ayudas para la salud desde 1995, con servicio técnico, alquiler y venta en 2 ubicaciones, en Avenida Mirat, la mayor exposición de sillas de ruedas, camas, scooters y más, y en Paseo San Vicente, 46, taller propio para prótesis, órtesis y plantillas a medida. Ortopinos, 30 años mejorando tu calidad de vida en Salamanca.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional, cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Hacha Motor, en el polígono de los Villares de Salamanca.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nada, qué va.
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Frutas García Rivero.
Porque son las más sabrosas. Porque las encuentro en mis establecimientos más cercanos. Por su garantía de dulzura. Por todo esto, yo siempre elijo Naranjas Isabel María. Naranjas Isabel María. García Rivero. Garantía de calidad para su mesa. García Rivero.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Acné en la adolescencia, lunares que cambian de forma o color, unidad de dermatología de la clínica INEA Salud. Profesionales especializados que cuidan de tu piel. Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con Inmoclip no pagas comisiones. Inmoclip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. Inmoclip, en calle Bermejeros 34. O inmoclip.com. Inmoclip, la agencia preferida de los propietarios.
Implicarse, por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas, hay otra forma.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. Ortopediasumesal.es.
Llega mi primer festival en teatro. Con Peppa Pig, My Little Pony, LOL Surprise, Pocoyo, Masha y el Oso, todos en un mismo escenario. Baila, canta, juega y ríe sin parar con tus personajes favoritos. Corre con tu familia y consigue tu entrada en miprimerfestival.es.
No te lo pierdas, el 21 de diciembre en el Palacio de Congresos de Salamanca.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Qué interesante, oiga. 13:45, venga, que vamos a marchas forzadas, pero con un tema que ha sido el fin de semana, desde antes incluso, uno de los más relevantes que afectan a Salamanca.
Pues sí, porque este fin de semana Salamanca ha vuelto a ser protagonista en la Feria Internacional de Turismo de Interior. Lo contábamos el viernes que se estaba celebrando con dos propuestas, las más importantes. Por un lado, La Ciudad y Ciudad Rodrigo han unido fuerzas para presentar su campaña navideña, una experiencia que combina esa magia de la iluminación monumental con actividades culturales y gastronómicas que les adelantábamos también. Las presentaba el alcalde junto con Carmen Seguín, pensada para atraer especialmente al público portugués. Lo explicaba el propio alcalde en Valladolid. Y por otro lado, la propuesta es de la provincia, reivindica sus tradiciones con la Ruta de las Matanzas, una cita que recorre pueblos y comarcas mostrando no solo la esencia de la gastronomía, nuestra gastronomía, sino esa cultura popular salmantina. Dos apuestas que lo que buscan es reforzar ese vínculo, ese lazo con nuestros vecinos y consolidar a Salamanca como destino imprescindible en estas fechas que se avecinan.
Pues para Radio Salamanca, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, nos contaba por qué Salamanca se ha convertido en un destino de moda.
Salamanca es una provincia que lo tiene todo. Es un destino de interior que combina historia, patrimonio, naturaleza, gastronomía y sobre todo autenticidad, que es lo que no queremos perder. Pocos lugares de España pueden ofrecer una variedad tan grande de experiencias, desde las ciudades patrimonio de la humanidad como Salamanca, hasta pueblos con encanto como las sierras, nuestros ríos, dehesas, la ciudad de Ciudad Rodrigo, la Sierra de Francia, en fin, tenemos una provincia viva, acogedora, donde el visitante puede disfrutar de la tranquilidad del mundo rural, pero también del valor de nuestras tradiciones, de la gastronomía incomparable, muy ligada a productos locales como el cerdo ibérico, como gran protagonista. Salamanca es historia, pero también es emoción. Es un destino que se disfruta los 365 días del año y que invita a volver.
Y que nos cuenta más cosas, además, de las que se plantearon en ese Intour.
Hombre, el Camino de Hierro es sin duda una de las experiencias turísticas más singulares de España. Recorre ese trazado ferroviario entre túneles y puentes absolutamente espectaculares, ofreciendo paisajes impresionantes de las Arribes del Duero. Es una ruta que combina naturaleza, historia, ingeniería. y sobre todo la sensación que puedes tener recorriendo el Camino de Hierro. Yo lo he hecho, muchos salmantinos y muchos foráneos ya lo hemos hecho. Yo invito al que nos está escuchando a que vaya a ese marco extraordinario de naturaleza único, porque solo haciéndolo puedes comprobar lo que se siente.
Y después de 8 años de apuesta de la Diputación de Salamanca por ese Festival de la Matanza Tradicional, un puntal de desarrollo turístico, social y económico de la provincia de Salamanca en nuestros días, ahí sigue, ¿eh?
Sí, las matanzas son pues ese producto que tenemos elaborado para el invierno, para desestacionalizar el turismo, para que esa estación del año con menos luz, con menos turistas en general, podamos hacerla más atractiva. La matanza es un producto singular. Las matanzas singulares han sido un éxito en la Diputación Provincial en los últimos años. 87 pueblos avalan el éxito de las matanzas que tenemos tradicionales en la provincia, y hemos querido ir un poquito más allá. Hoy hemos presentado en Intur las matanzas singulares. Es la esencia, diría yo, del turismo experiencial. Es un proyecto que transforma una tradición ancestral y muy arraigada en nuestros pueblos en una experiencia turística completa que une gastronomía, patrimonio y cultura. La verdad es que estamos muy contentos con esta nueva experiencia que se va a comercializar con tour operadores y que va a permitir acercar al turista foráneo a una experiencia única como es la matanza de cualquier municipio, pero además complementarla con otra experiencia que va a hacer de ese día un día especial para todo aquel que vaya a disfrutarlo.
Vamos a ahondar un poquito más en las matanzas típicas. ¿Está en un punto álgido ese fervor por las tradiciones, caso de la matanza, tras la apuesta de la Diputación? Juan Carlos Zaballos es el diputado de Turismo.
Realmente, hablando del consumidor, del visitante final, efectivamente cada vez buscan más las experiencias auténticas, la experiencia en una tradición auténtica. El caso de las matanzas, pues con casi 90 matanzas en el último certamen a lo largo y ancho de toda la provincia, un acto, un festejo tradicional también con la gastronomía, lo que encierra la gastronomía del ibérico, pues lógicamente va a tener mucho éxito. Es un momento de gastronomía, el momento de la matanza, es un momento de tradiciones y, por supuesto, hay que aprovecharlo, como hemos traído a Intur y hemos traído esta nueva oferta relativa a las matanzas, que son las matanzas singulares. Hay que aprovecharlo para dar a conocer nuestra provincia. Hay que intentar buscar mercados fuera, en el ámbito autonómico, incluso en el ámbito nacional, porque el poder atractivo que tiene esta actividad está en un punto álgido, sí, pero yo creo que da más de sí y puede dar más de sí.
Pues las matanzas, que sin duda están llamando la atención, que sin duda están siendo un puntal de referencia, que han de aprovechar, y mucho además, si quieren los municipios. Caso, por ejemplo, de Candelario, Elvira Fernández, su alcaldesa.
Para nosotros es un orgullo haber recuperado la fiesta de la matanza, ya que es recuperar nuestra historia y nuestros orígenes. Candelario es la cuna del embutido. En 1818 había 103 fábricas de embutido registradas en industria. Lo que queremos es que no se olvide nuestro pasado y que junto con el turismo Candelario siga estando en el lugar que se merece. Todo aquel que venga a Candelario será bien recibido.
Las matanzas, que son... ¿Tú has vivido matanzas tradicionales?
No, tradicionales no. Las de ahora sí me encantan.
Pensé que era la de Texas, pero... Las matanzas tradicionales...
Mira, por ejemplo, he ido los 2 últimos años a la de Galinduste y de verdad que el ambiente que se respira, que se vive, el ambiente festivo, cómo acoge la gente, es maravilloso.
Y decías también que en Intur no solamente el Camino de Hierro y las matanzas y todo lo que tiene que ver con la provincia, sino una capital lanzada al turismo navideño. En la sintonía de la SER, la responsable del ramo de esa concejalía de festejos y de tradiciones, daba la mano en estos micrófonos, hablando Carmen Seguín de la Navidad en Salamanca.
Ya en la año pasado había preguntas y dudas de cómo podéis mejorar lo que ha salido en este año, que ha gustado mucho y ha tenido mucho éxito, pero confiamos en la capacidad de crecimiento de este proyecto, porque es que Salamanca lo tiene todo para ser la reina de la Navidad en toda Europa. Tenemos una ciudad que parece de un cuento de hadas y hay que aprovecharla, porque tenemos elementos patrimoniales magníficos que con esas iluminaciones tan tecnológicas e innovadoras que se llevan ahora y que dejan sorprendidos a todos, tenemos un margen de crecimiento muy importante. Y hay una cuestión que es definitiva a la hora de programar, y es que cada vez hay más personas, más asociaciones, más empresas que se quieren sumar a la Navidad, que te proponen ideas, que te traen proyectos, y eso es muy ilusionante porque da la sensación de que todo el mundo empieza a sentir como un proyecto de ciudad que además beneficia a toda la población de Salamanca.
Mira cómo se enciende la ciudad. No me digas que no es.
Sonidos tradicionales de Matanza, sonidos ya de Villancico y esa última hora que nos traía Sheila Sánchez Prieto de que paseando por la Plaza Mayor el árbol está construyéndose.
Sí, no he podido pararme porque iba directa, empezaba la rueda de prensa y iba con un poquito.
¿Y para qué te ibas a ver para mirar obras?
No, bueno, pues oye, había muchos operarios y es un mundo, construir.
Hombre, ¿verdad? Sí, a mirar operarios.
Árbol de Navidad. Había mucha gente parada viendo cómo procedían y sí me hubiese gustado quedarme, sí.
Quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad.
Queda todavía un tiempo para entrar en esas fechas señaladas, pero ya viviéndolo y ya viendo los preparativos. Última pausa que nos vamos marchando.
Hoy por hoy, Salamanca. ¿Buscas una cocina hecha a tu medida? En Estudio de Cocinas José Ángel López te ofrecemos soluciones personalizadas con acabados de alta calidad, incluso en espacios complicados. También disponemos de muebles de baño únicos y podemos fabricar tu armario o vestidor. Somos ebanistas con años de experiencia. Estudio de Cocinas José Ángel López. Visítanos en Condes de Crespo Rascón 54, junto a Puerta Zamora.
El Bardo, nuevo restaurante Puerta de la Catedral, en calle Tentenecio 6, frente a la Catedral. Un lugar privilegiado. Contamos con 4 salones, con capacidad para más de 300 personas, ideal para todo tipo de eventos, bodas y celebraciones. Restaurante El Bardo, Puerta de la Catedral. Un placer gastronómico en pleno casco histórico. 923-2098-32.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Si la forma o el tamaño de tu pecho te supone un problema estético o de salud, ponte en las mejores manos. En Clínica Revitae realizamos aumentos de pecho, elevación por descolgamiento, reducción de tamaño, con los profesionales médicos más experimentados y la última tecnología. Descubre casos reales en clinicarevitae.com y pide cita en el 900-325-325.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
Estas Navidades tú eliges cómo celebrar y en el Hotel Salamanca Montalvo lo hacemos posible. Tenemos menús especiales pensados para empresas, amigos o familia. Estas Navidades vuelve a lo importante. Compartir, reír, brindar. Hotel Salamanca Montalvo. Información y reservas en el 923 19 40 40.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Hacha Motor, en el polígono de los Villares de Salamanca.
Si es que lo que yo necesito es un milagro que me ayude a poner esta casa en condiciones.
Concedido. Super Black
Friday. Si eres de los que dejas las compras para último momento, hemos pensado en ti. Sillas a 29 euros, colchones a 59 euros, pack de mesa y cuatro sillas, 119 euros. ¡Sí! ¡Como lo estás escuchando! ¡No te lo pienses que se acaban!
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona, Polígono Villares de la Reina.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
En apenas 2 minutos y medio nos vamos a marchar, pero prometemos que mañana, aparte de volver, por supuesto, si estamos todos y todas sanos, vamos a hablar de él y cómo de repente está en el 10 de España, el Christopher Cross. Con una canción que es un clásico, que no se sabe muy bien por qué ha entrado en listas de estos revival, pero que además tiene una discografía que hace unas décadas fue extraordinaria. ¿Tú eras fan de Christopher Cross?
Me encantaba, Christopher Cross. Y en ese disco que tenía verde con un flamenco ahí arrosado, ese disco estaba muy bien, que venía esta canción, por cierto, creo.
Sí. El Never Be The Same. Nunca será lo mismo. ¡Ay, madre! ¿Estás descubriendo ahora o te sonaba a Christopher
Cross? Sí, no, esta canción la conocía. Sí, sí, no sé si conozco algo más de su discografía.
Sí, mañana sí, ya verás cómo con nosotros ¿sí? lo vas a descubrir. Ride Like the Wind to be to.
Oye,
be
pues si todo está a esta altura, me encanta.
Es maravillosa. Disfruta y cuídate. Mañana te queremos ver al 100%, Ramón.
Vamos allá, venga, por ello.
Las citas vienen en nada, en apenas 15 minutos.
En 15 minutos tenemos a Jesús Martín Inés sentado delante de estos micrófonos para contarles todo lo que ha pasado en este lunes en Salamanca y en la provincia. Y a las 3:20 harán el relevo y será Sergio Valdés el que se siente delante de los micrófonos para contar cómo ha ido el fin de semana y toda la actualidad deportiva.
Con todo el equipo de Ser Deportivos aquí en este estudio. Pásenlo bien en este lunes. Adiós.